Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE. Tres días de erupción volcánica llevan en La Palma. Tres días viendo cómo su paisaje se modifica debido a este imprevisible fenómeno de la naturaleza que también les va a cambiar la vida. Sobre todo a esas personas que lo han perdido todo bajo los ríos de lava. Es el caso, por ejemplo, de César, del municipio del Paraíso, a menos de un kilómetro del volcán, que se ha quedado sin nada, sin su casa y sin la bodega que le había dejado su padre.
Porque aquí no te queda nada. Mi casa está debajo de, qué sé yo, allí había y habrá, porque estaba en un medio desnivel, está bajo 30 metros de lava. O sea, eso, el terreno ya no lo vas a utilizar, no lo vas a poder reutilizar más nunca.
César es uno de los vecinos que lo ha perdido absolutamente todo. Tras la explosión solo tuvo tiempo para coger a sus perros y salir corriendo de allí. Otros se afanan en salvar todo lo que pueden. Así están ahora mismo los vecinos de La Laguna, uno de los barrios de la localidad de Aridane, donde los desalojos han comenzado esta misma mañana. Nuestra compañera de la tarde, Pilar Cisneros, ha sido precisamente testigo del inicio de esa evacuación.
Estoy en el municipio de La Laguna, en La Palma, y lo que veis detrás es un control de la Guardia Civil, porque este municipio está siendo desalojado en este momento. Solamente dejan entrar a los residentes de esas calles que tengo justo detrás a recoger algunos enseres, y vamos a intentar también que dejen entrar, a ver si nos dejan entrar a los de la prensa para ver qué es lo que está pasando justo ahí detrás en este momento. Pero como digo, los vecinos...
Pues Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que hoy van a estar allí sobre el terreno en la isla de La Palma haciendo la tarde de COPE y hablando además con los vecinos más afectados por la erupción volcánica. Ya son, por cierto, 166 las viviendas calcinadas y 300 negocios ganaderos y agrarios. 5.500 personas siguen desalojadas sin saber además cuándo van a volver a sus casas y en muchos casos también sin saber qué ha sido de ellas, si se han quemado o no. Mientras, la lluvia de ceniza se sigue extendiendo por toda la isla, ya se pisa a 6 kilómetros de distancia del volcán. Y la tierra sigue temblando. Anoche se registró un temblor de casi 4 grados y esta mañana otro de 3. Ya son 9 las bocas por las que sale el magma. La cabeza de las dos grandes coladas que van monte abajo todavía no han llegado al mar. Su avance se ha ralentizado en las últimas horas, pero lo harán a lo largo del día de hoy. Y una de las dudas está en saber precisamente qué va a pasar cuando la lava entre en el mar. El magma caliente en contacto con el agua salada provoca una reacción química que puede derivar, por un lado, en explosiones y, por otro, en la emisión de gases que pueden generar una nube tóxica. Después, cuando el magma se enfría, se solidifica y acaba formando parte de la Tierra, como pasó precisamente en la erupción de 1971, cuando la isla de La Palma creció 2 kilómetros cuadrados. Pues así viene esta jornada, así viene este martes 21 de septiembre, un día en el que tenemos más noticias que contar a esta hora, noticias que contamos ya con Ángel Correas. Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, es martes, último día del verano que nos deja a las puertas del otoño con una nueva dana que mantiene en alerta al litoral mediterráneo y a las Islas Baleares. Ya ha llegado, de hecho, al archipiélago. Cae desde luego con fuerza la lluvia en Pollensa, aunque la zona más afectada por ahora está en Alcudia, donde han descargado 100 litros por metro cuadrado en el camino de la Albufera y se han producido inundaciones y desprendimientos en carretera. Es una situación parecida, Pilar, a la que esta madrugada ya se ha vivido en la zona de Cartagena, en Murcia. Y fuentes jurídicas confirman a la cadena COPE la imputación de Arantxa González Laya por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. El juez de Zaragoza, que investiga este caso, quiere que la exministra de Asuntos Exteriores explique su llegada a nuestro país y por qué accedió sin pasaporte. Hay que recordar que la presencia de Ghali para ser tratado en un hospital de Logroño desembocó en una grave crisis con Marruecos. Y la vuelta a la casi normalidad tras el confinamiento y las restricciones por el coronavirus no han mejorado las listas de espera en sanidad, muy al contrario, las han empeorado. En el informe COPE estamos contando que la media de espera para ser operado es de 5 meses cuando antes de la pandemia era de 4. Para ver ver a un especialista, por ejemplo, la espera es de 99 días, cuando antes, por ejemplo, era de 88. Espero que tú, Pilar, en este caso, no te hayas visto afectada por ninguna de estas esperas. Y en la conferencia episcopal se ha presentado la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que se celebrará el próximo domingo. Los obispos piden un sistema que normalice la migración legal y segura, basada en los derechos humanos, y fomentar una mayor cultura de la integración en la ciudadanía. Hoy, en el Día Internacional de la Paz, Cáritas insta a construir sociedades justas y pacíficas en África para lograr una recuperación equitativa y sostenible. Llaman los líderes africanos y europeos a abordar la injusticia social, fomentar la inclusión social y contribuir a una paz sostenible.
Y un apunte más, la demanda del mercado de teléfonos inteligentes plegables se va a triplicar en este año, en 2021, según diferentes analistas. Se trata de una tecnología muy innovadora y que poco a poco se irá democratizando porque va ganando en robustez y aporta además infinitas posibilidades. En una encuesta realizada por Samsung, uno de cada dos entrevistados apuestan por los foldables, como también se llaman, con los móviles del futuro. 9 de cada 10 compradores dicen que lo volverían a hacer, que lo volverían a comprar. Samsung comercializa desde hace algunos años estos smartphones con pantallas flexibles. Hasta la fecha es la única empresa que ha sido capaz de hacerlo, aunque algunas otras han presentado proyectos similares o han anunciado que lo harán. Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empieza la sexta jornada con el Getafe Atlético.
El empate del Barcelona en casa contra el Granada va a dar paso a una nueva jornada que empieza a las 7:30 con la visita del Atlético a Getafe. Están pendientes en el club de la sanción a Joao Félix esta temporada. El Atlético de Madrid ha visto ya 10 tarjetas amarillas por protestar. El Cholo Simeone cree que hay que mejorar esta faceta.
No, tenemos que mejorar absolutamente ese espacio que vos estás comentando, y no tengo ninguna duda que lo haremos. Somos muy respetuosos hacia el comité arbitral y evidentemente sí, a veces se puede conversar, pero esperemos bajar esos números porque no son buenos para nosotros.
En el Atlético de Madrid son bajas para esta tarde, Coque, Condogbia y Lemar por lesión y Joao Félix por sanción. El Getafe tiene fuera por lesión a Vitolo, Arambarri, Cavaco, Sandro y Llanto. Hoy se juegan además 2 partidos a las 10 de la noche, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano y Levante Celta. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. En Mediodía Cope nos vamos a la Isla de La Palma.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y allí en la Isla de La Palma seguimos pendientes de ese recorrido de la lava del volcán de Cumbre Vieja en su salida natural hacia el mar. Ahora se aproxima al núcleo urbano de Todoque, en la localidad de Los Llanos de Aridane. La aparición anoche de una nueva boca volcánica en Tacande, en El Paso, ha hecho que ese avance de las coladas de lava se haya ralentizado. Su velocidad ha pasado de 700 metros por hora a unos 300. Y a su paso ya ha arrasado 166 viviendas y ha cubierto además 103 hectáreas de terreno. La pregunta que todos nos hacemos ahora mismo es qué va a pasar cuando esa colada, cuando la lava alcance el mar, qué va a pasar cuando entre en contacto pues esa lava caliente con el agua salada del mar. Es una pregunta que se hacen también desde el pasado domingo los vecinos de La Palma y que mantiene angustiados especialmente a quienes viven en la zona de Tazacorte, una de las localidades más afectadas por la erupción. Y entre esos vecinos están los pescadores. Son conscientes de que la lava también va a afectar a su trabajo, a su forma de vivir, a su subsistencia. Muy próximos ya a que lleguen las coladas de lava al mar, las autoridades han registrado parcialmente la navegación en la costa de Tazacorte. Muchos pescadores no saben si pueden salir a faenar y ya son varias las pescaderías y también restaurantes que no tienen asegurado el producto. Pues para conocer cómo está afectando este fenómeno natural, a ellos especialmente, a los pescadores, vamos a hablar con Nicolás. Él es miembro de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen. Cada día sale desde el muelle de Tazacorte en busca de gambas y camarones. Muy buenas tardes, Nicolás.
Buenas tardes.
Sitúanos, ¿dónde te encuentras en este momento?
Bueno, en este momento me encuentro en la montaña de la Laguna, que aquí un poco observándolo del volcán, que es un sitio bastante alto.
Observando y la lava, ¿no? Que va a
llegar. Lo mismo el litoral del mar, está a mi derecha y el volcán por arriba.
¿No habéis salido a faenar hoy? ¿No habéis podido salir?
No, ya llevamos tiempo sin faenar y tiempo también con las cosas un poco mal, porque creemos que esto a raíz del volcán, ya llevamos un año más o menos sintiendo que creemos que tal vez es por los temblores o porque han habido anteriormente. Y las secas han sido muy malas.
Dices que bueno, lleváis unos meses complicados, ¿no? Pero es que esta situación del volcán, de esta erupción, va a complicar un poco más, ¿no? Si cabe, vuestra situación llega, y vuestro trabajo.
Sí, correctamente. Si llega, no sabemos la magnitud del problema, cuál va a ser.
¿Sabes más o menos cuándo podrían llegar esas lenguas de lava al mar? Estaba previsto que lo hicieran en la tarde-noche de ayer. Se ha ralentizado el ritmo, el avance, y parece que va a ser a lo largo del día de hoy, pero todavía no hay una hora concreta. ¿Os han informado de cuándo la lava puede alcanzar el mar?
Por lo que yo te veo aquí, la cosa como está un poco... no, ni hoy llega, hoy no llega. Pues seguro que no. Tiene que ser muy... que pille un poco más abajo y ya correría más porque es más pendiente de hacer la isla tan abrupta, pero está en una zona muy, de momento, un poquillo descansilla, por decir, un descanso que tiene ahí.
Y
si pasaría eso, sí haría bastante daño, ¿sí? Dime.
Sí, te quería preguntar, Nicolás, bueno, estáis a la expectativa, estamos todos pendientes realmente de cuándo puede alcanzar la lava el mar, pero ¿os han contado qué puede pasar a partir de entonces? ¿Cómo puede afectar la llegada de la lava a los caladeros?
No, en un principio no, porque nosotros un poco desconocemos, ¿no? Pero sí, por la experiencia de otros volcanes, claro que ha repercutido en el caladero un montón, porque las aguas suben de temperatura. Después vamos a estar un tiempo que tal vez no vamos a poder ir, y ahí llevamos tiempo sin salir y creemos que vamos a estar mal.
Bueno, pues ahora mismo estáis con esa incertidumbre absoluta. Nicolás, no sabéis lo que puede pasar, no sabéis cuándo va a llegar la lava al mar, ni siquiera las consecuencias que puede tener ese fenómeno a partir de ese momento. Nicolás, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE, que vaya todo lo mejor posible y que podáis recuperar pronto vuestro trabajo, que eso sería, desde luego, la mejor señal. Gracias,
muy bien,
Nicolás.
Gracias. Venga.
Pues como decimos, la llegada de la colada de lava al mar va a llevar consigo muchísimas reacciones en cadena. Veremos unas nubes de vapor, de agua, que van a ser impresionantes, eso nos dicen. Pero ojo, porque en ese efecto natural también se van a desprender gases tóxicos. Vamos a analizar lo que puede suceder en ese momento y lo vamos a hacer con Jaime Coello, que es director de la Fundación para la Biodiversidad del Esforo Bravo Juan Coello. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, ¿qué va a pasar exactamente cuando el magma caliente, que ahora estamos viendo en esas coladas de lava, entre en contacto con el agua salada del mar?
Bueno, tenemos que diferenciar lo que pasó en el Hierro, donde surgió ese volcán, digamos, bajo la superficie del mar, de lo que puede pasar en esta erupción. Aquí simplemente lo que va a pasar es que la lava, que no magma, el magma es lo que es el material que no ha fluido, la lava, cuando llegue al mar, lo más probable es que levante grandes cantidades de vapor de agua, ¿no? Esa agua entrará en ebullición y eso producirá grandes columnas de vapor de agua. Pero realmente, en cuanto a lo de los gases tóxicos, nosotros no estamos demasiado de acuerdo. Sí que hay liberación de CO2, que es un gas de origen volcánico, que desplaza el oxígeno, y eso puede generar accidentes como el que generó en el Teneguía, donde un pescador lamentablemente se metió en la zona restringida y murió precisamente
por los gases, ¿verdad?
Sobre todo por el CO2, que sí, que es el que desplaza el oxígeno y puede llegar a matar a una persona. Hubo también otro accidente con otra persona que murió después, pero realmente esa es la mayor preocupación. Descartamos la cuestión de los clorhídricos, descartamos muchas cosas que se están diciendo por ahí, porque
por tanto,
realmente
Jaime,
eso no sucede.
En vuestra opinión, ¿pensáis que la nube que se va a formar, esos gases que se van a producir una vez que la lava llegue al mar, no va a ser una nube tóxica?
No, realmente no va a generar, y como no lo fue en el Teneguía, o sea, sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado para que la gente no se acerque a en ese momento, pero es un fenómeno que ocurre con relativa frecuencia. En el Kilauea, las lavas del Kilauea, en Hawái, pues entran con bastante frecuencia en contacto con el mar y no es esa peligrosidad que se está contando, ¿no? Evidentemente se puede afectar a la fauna marina en el sentido de que se calentará el agua más cercana, porque en este caso será el agua más cercana a la costa la que se caliente. Y lo que sí se está estudiando en el Hierro, por ejemplo, son esas surgencias de CO2 bajo el mar que contribuyen a acidificar los océanos, ¿no? pueden tener una cierta incidencia. Pero lo que se sabe, por ejemplo, en el Mar de las Calmas, es que después de la erupción se ha ido recuperando toda esa comunidad de algas como de animales marinos, y ahora mismo, bueno, pues en el caladero del Mar de las Calmas, afectado por el volcán del Hierro, pues ha mejorado. Aquí hay un equipo de la Universidad de La Laguna estudiando desde hace mucho tiempo las urgencias de CO2 que se generaron en el Teneguía en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque es una buena manera de comparar lo que puede pasar ahora con este proceso volcánico de acidificación de los océanos con lo que generan los procesos de cambio climático. De manera natural, el cambio climático está produciendo una acidificación de los océanos, y aquí, por el efecto volcánico, se está produciendo lo mismo. Pero, como digo, tenemos que huir de todo alarmismo y de todas las noticias así demasiado catastrofistas a este respecto, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos entonces con ese titular, Jaime Coello. Los gases que se van a desprender una vez que la lava llegue al mar, en principio no tienen por qué ser tóxicos. Jaime, ha sido muy amable, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a ti, un cordial saludo.
Bueno, pues estamos hablando de todo lo que puede pasar en las próximas horas en la isla de La Palma. Estamos muy pendientes de esos ríos de lava que siguen su avance. Eso sí, un poquito más lento que en la jornada de ayer, que en las últimas horas. Y no se sabe todavía cuándo pueden alcanzar el mar, pero acabamos de hablar con Jaime para pues analizar algunas de las consecuencias que pueden producirse una vez que lleguen al océano. Bueno, oficialmente empieza mañana, pero el otoño ya se deja notar. No sé tú, pero yo te puedo asegurar que esta mañana, cuando he salido de mi casa en torno a las 7 de la mañana, pues hacía bastante fresquito en la ciudad de Madrid. Hacía, bueno, para llevar ya casi, no sé si un abrigo, pero para llevar una buena chamarra encima, porque ya te digo que he pasado frío. Y estos cambios bruscos de temperaturas, pues ya sabes que acaban fácilmente en un resfriado. ¿Qué pasa este año? Pues que se ha demostrado ya que los vacunados contra el COVID podemos tener síntomas como los estornudos, también el moqueo o el dolor de garganta en caso de contagiarnos de eso, con el virus, con el coronavirus. Vamos, que son los mismos síntomas, los del resfriado de toda la vida, son los mismos síntomas que los del COVID. Así que ándate con ojo si tienes estos síntomas, por si acaso no es un simple constipado. Y luego está también en el horizonte la temporada de la gripe. Sabes que el año pasado apenas se detectaron casos de esta enfermedad, pero está por ver qué pasa en esta temporada, en este otoño. Ya se está preparando, de hecho, la campaña de vacunas contra la gripe. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, lo que nos interesa a todos, ya que además casi todos estamos ya vacunados, o por lo menos un porcentaje muy alto de la población, ¿son compatibles las dos vacunas? Si yo tengo puesta la del COVID, ¿me puedo vacunar este año también de la gripe?
Pues sí, sí que se pueden poner y además deben hacerlo esas dos vacunas, la de la gripe, que este año nos va a proteger frente a 4 cepas, y la del COVID, a quienes vayan a recibir esa tercera dosis en España, pues las personas con inmunodepresión o los mayores de las residencias. En lo que los expertos no se ponen muy de acuerdo es en si se pueden poner en un mismo día o si deben espaciarse una o varias semanas esos dos pinchazos. Pero finalmente lo que va a ocurrir es precisamente que va a haber un intervalo de tiempo, porque aún no hemos empezado con la campaña de gripe y sí que está en cambio en marcha la vacunación extra frente al SARS-CoV-2.
Y se está poniendo, Carmen, además el tercer pinchazo. Ya buena parte de los 320.000 mayores que viven en las casi 5.000 residencias que tenemos en España. En Galicia, por ejemplo, han empezado hoy. Nieves, que vive en una de esas residencias, pues como vamos a escuchar, estaba encantada.
Ontem, cuando me dijeron, quedé muy contenta. Estoy muy contenta, que siente de aquí, muy, muy buen tratamiento, muy, todo muy bueno.
Bueno, está encantada Carmen, ¿eh? Como, claro, como sí. Escuchábamos. Nieves, casi se llamaba. Pues esta señora, esta mujer que vive en una residencia gallega. Tercer pinchazo, por tanto, Carmen, que va a coincidir con la vacuna de la gripe. ¿Esto afecta de alguna manera?
Pues hemos visto que está en marcha en Galicia, con Nieves, en Cataluña también, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón. Están inyectando ya esas dosis de refuerzo a los mayores de las residencias. Hoy también se va a sumar Andalucía. La semana que viene lo va a hacer Castilla-La Mancha. Y me preguntabas si afectaba la vacunación de gripe. Pues sí, porque en Castilla-La Mancha, por ejemplo, sí que ya han anunciado pues que esto va a retrasar unas semanas la campaña de gripe. Normalmente se pone en marcha en la segunda quincena de octubre, por lo que lo previsible es que allí arranquen en noviembre. En el resto de las regiones no han dicho de momento si habrá o no cambios en el calendario vacunal.
Y hoy, Carmen, hemos podido leer también en la prensa esa idea, ese proyecto de poder unir las dos vacunas en un mismo pinchazo, como se hace con otros preparados. Por ejemplo, me refiero a la vacuna de la gripe y la del COVID. De momento es solo una idea, ¿no? Porque no se ha conseguido.
Pues no, están en ello, Pilar, pero de momento y para este año pues no va a llegar a tiempo esa vacuna bivalente en un único inyectable válido frente al COVID y a la gripe, que sigue en fase de estudio. No es una idea descabellada, desde luego, ya que hay muchas otras vacunas capaces de protegernos frente a varios virus a la vez, y los expertos consultados por COPE dan por sentado que más pronto que tarde va a ser una realidad. En ella trabajan los grandes fabricantes de estos preparados, entre ellos Pfizer y Moderna, que deben demostrar que es al menos igual de seguro y de eficaz administrar juntas las dos vacunas que por separado. Si consiguen ese único inyectable, la verdad es que sería muy práctico tanto para quienes deben vacunarse frente a los dos virus a la vez, como también para los responsables y gestores sanitarios, porque facilitará tanto la logística como la organización.
Bueno, de momento es una idea, como estamos contando, gracias Carmen. Está todavía eso, germinando esa idea, pero seguro que llegaremos a ello, a que nos podamos poner a la vez las dos vacunas, la del COVID y la del gripe, la de la gripe. Hay que recordar que precisamente esta última, la vacuna contra la gripe, se recomienda para mayores a partir de 65 años y para enfermos de alto riesgo, embarazadas y sanitarios, y la campaña llegará en unas semanas, a partir del próximo mes de octubre. Y también en este mediodía, en nuestro informe COPE, vamos a contarte la situación de las listas de espera en sanidad, que han aumentado durante la pandemia debido a los protocolos de seguridad. Por eso te estamos preguntando, ¿te has visto afectado por retrasos para una operación que tenías prevista? ¿Has notado mayor espera en la cita con un especialista? Nos puedes contar tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos mandas una nota de voz, como siempre, al WhatsApp de Mediodía COPE. El teléfono es el 637-230000. 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Ha reventado el volcán cerca de mi casa?
El espectáculo inquietante, lento pero a la vez veloz, ignífugo, de la isla de La Palma. Esto no se sabe bien cuánto puede durar, porque...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Por favor, desalojen las viviendas.
Cuando avanza la lava, avanza a 5 kilómetros por hora, que es la misma velocidad que cuando usted camina rápido, y arrasa con todo. Cuando se enfría la lava, se forma una roca ígnea que hace crecer los territorios. En el 71, La Palma acabó ganando 2 kilómetros cuadrados. Ya veremos, claro, a qué precio, ¿no?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Pues la historia ha vuelto a repetirse, con 18 años de diferencia. La doctora Noelia Domingo, detenida de nuevo por apuñalar a dos personas. Recordará su caso, su historia, recordará su nombre, porque en 2003 atacaba en el hospital Fundación Jiménez en Díaz de Madrid a 8 personas con un cuchillo. 3 de ellas perdían la vida, las otras 5 resultaban heridas. Bueno, pues ayer nos sorprendía esa noticia, y es que la ex doctora repetía este mismo hecho y apuñalaba a dos mujeres en un supermercado de la localidad del Molar, en Madrid. Hería gravemente a la cajera del establecimiento y de forma leve a la dueña. Esta última buscó refugio en una farmacia cercana, y poco después la Policía Municipal del pueblo ya pudo detener a la atacante, a Noelia Domingo.
Mira, le va a agredir a la gente y todo, fíjate.
¡Pero bueno!
Este era el momento justo de la detención de Noelia Domingo, que ha pasado las últimas 24 horas ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía. Se espera que hoy la Guardia Civil la tome declaración antes de pasar a disposición judicial. En cualquier caso, lo ocurrido ayer lunes nos hace retrotraernos a abril de 2003. Murieron, como te decía, tres personas y en el juicio que se celebró a partir de esa fecha se condenó a Noelia a 25 años de internamiento psiquiátrico. Fue diagnosticada de esquizofrenia paranoide crónica. Sin embargo, no llegó a cumplir esos 25 años de internamiento. En 2017 fue puesta en libertad vigilada bajo custodia de su madre, que es una mujer que tiene 81 años. Ese fue el error, como decía anoche, en el Cascabel de 13, Fernando. Él era la pareja de una de las víctimas mortales de la Jiménez Díaz de Madrid.
Noelia Domingo tiene dos hermanos, y ellos no han querido hacerse cargo de la custodia. Tiene un primo que fue el que le representó como su abogado en el juicio, y él tampoco quiso hacerse cargo de la custodia. Entonces, al final, la custodia se la dejan a la madre, una señora de 80 años, bueno, que yo creo que le supera la situación.
Pues esta mañana con Carlos Herrera ha estado Carlos Sardinero, que es el abogado de las víctimas de aquel caso, y asegura que ya hace 4 años alertó del riesgo que suponía dejar a Noelia en libertad.
Tiene una falta de empatía. Decíamos nosotros, esto es un síntoma de falta de empatía, no ha pedido perdón a las víctimas después de tantos años. ¿Cómo es posible que no haya pedido perdón? Sigue bajo los efectos, aunque sean mínimos. No se nos hizo caso y además decíamos que esto se podía reproducir en un supermercado. Y es que así lo dijimos, que podía ocurrir en un supermercado.
¿Qué ha ocurrido entonces? Bueno, pues José Luis Carrasco es jefe de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y apuntaba en estos micrófonos de Mediodía COPE a una relajación del sistema.
El sistema o ha fallado, el caso es que hemos dejado otra vez abandonada Noelia Domingo a esa enfermedad y la enfermedad ha tomado el mando y se ha puesto a cuchillar personas. Porque ella hasta hace poco, pues es cierto que quería ser traductora y quería tener una vida y que estaba ilusionada y no era una mentira. El sistema se ha relajado, ha dicho ya está curada, no vaya bajado o haya dejado la medicación que tenía que seguir y que no haya habido un seguimiento lo suficientemente regular para haberse dado cuenta de lo que ocurre.
Pues esto precisamente que apuntaba el doctor Carrasco, que Noelia Domingo pudiera haber dejado de tomar la medicación, es una de las hipótesis que se baraja y sobre la que está trabajando además ya la Guardia Civil. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, 18 años después volvemos al punto inicial. ¿En qué situación se encuentra en este momento Noelia?
Noelia en este momento está en el Hospital Infanta Sofía, está en la unidad psiquiátrica desde ayer tarde, que la trasladó de forma obligada la Guardia Civil y ahí está, pendiente de que la cite la juez titular del juzgado número 2 de Alcobendas, que es la que ha abierto las diligencias a raíz de estas agresiones graves en el caso de la cajera. Recordemos que continúa hospitalizada, no corre riesgo su vida, pero fue apuñalada en el hemitórax izquierdo intentando llegar al corazón y por lo tanto es una herida importante, una mujer que además ya había sufrido un ictus no hace mucho. Y bueno, está intentando salir de esta la pobre mujer y luego está también la dueña del supermercado que ayudó, pidió ayuda y salió corriendo y llegó a la puerta misma de la farmacia donde abrieron y cerraron rápidamente porque ella la perseguía con el cuchillo, blandiendo el cuchillo para intentar darle caza. Es decir, esta mujer resultó herida más de carácter leve, con varios pinchazos, y en este momento la jueza ahora tiene que tomar la decisión de o bien que es ordenar su traslado hasta el juzgado, cosa que parece en este momento algo improbable. También podría ser que se hiciera una comparecencia por videoconferencia, porque en el hospital hay condiciones para hacerla, o trasladarse su señoría hasta el hospital para tomarle declaración. Esta mañana estaba leyendo el atestado que ha redactado ya, evidentemente, la Guardia Civil, y con base a ese atestado tomará una decisión. Hay que tener en cuenta que, dadas las circunstancias y las características de lo que estamos describiendo, probablemente esto vaya por otros derroteros, más allá de la toma de declaración. Es decir, sabemos ante lo que estamos, es una enfermedad diagnosticada, hay ya una condena diciendo lo que tú decías que decía, que tenía que cumplir 25 años, interrumpió porque pensaban que estaba recuperada, que no era un peligro ni para ella ni para los demás. Esto lo demuestra todo lo contrario, se equivocaron, por lo tanto tendrá que revertirse la situación y volver a cumplir lo que ya estaba condenada, 25 años, y luego resolver esta otra cuestión que es diferente, otro incidente.
Es decir, lo más probable es que vuelva a un centro psiquiátrico.
Evidente, vamos a ver, eso está por hecho, es así, va a ser así seguramente, pero su señoría lo dictaminará. Pero luego hay otra reflexión, que la lanzaba Carlos Sardinero esta mañana, y es muy importante. Pero bueno, y cuando cumpla, en 2028 cumple lo previsto en la primera condena, ¿vale? 2028. Supongamos que ahora se le suman 3-4 años más por esta agresión. No hay, lamentablemente, por gracias a Dios, no hay fallecidos. 2030 y tantos, 31.
¿Y entonces qué?
¿Y entonces qué? Y es que el sistema no prevé qué hacer entonces. Y en la primera situación se puso la suerte de esta mujer en manos de la tutela de una madre con 80 años, actualmente 82, y con la supervisión, digamos, circunstancial, de algún psiquiatra. Esto no ha funcionado y esto no funciona.
Pues esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? Una pregunta que dejamos ahí en el aire porque tiene una respuesta complicada. Juan Baño, gracias por contarnos los detalles de la investigación y de este caso.
Gracias a ti.
Nuevo repaso a la actualidad enseguida en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en Mediodía COPE sin dejar de mirar a todo lo que está pasando en la isla de La Palma y en especial al Camino de la Lava en su viaje hacia el mar mientras arrasa a su paso pues todo lo que se va encontrando. A esta hora ya son 166 las casas calcinadas, destruidas, hay carreteras también cortadas y numerosos destrozos en negocios ganaderos y agrarios. Al menos entre 300 y 400 explotaciones, la mayoría de plátanos, han desaparecido. El miedo, la incertidumbre, también la impotencia, como te puedes imaginar, y el saber que en muchos casos tienen que empezar de nuevo, tienen que empezar de cero. La erupción del volcán ha cambiado su vida en apenas unos días. Es el caso, por ejemplo, de César, un vecino de El Paraíso que se ha quedado sin nada, ni su casa ni la bodega que heredó de su padre, lo ha perdido todo. Ahora están acogidos en la vivienda donde trabaja su mujer como empleada doméstica.
Cogió a todo el mundo desprevenido, que muchos de esos vecinos, incluso cuando yo venía bajando, gracias a Dios pude recuperar los perros, un vecino de allí de al lado, que una cuadra de cabras, pues ahí no pudo hacer nada, no tuvo tiempo de actuar, de buscar un transporte para llevarse los animales, no tuvo tiempo de nada, sino salir huyendo.
Pues hemos conocido el testimonio de César en Herrera en COPE, pero esta tarde a partir de las 4 vamos a conocer otros muchos testimonios más de los protagonistas, de los afectados por esta erupción volcánica que llega a su tercer día. Allí sobre el terreno, en la isla de La Palma, van a estar Pilar Cisneros y Fernando de Haro haciendo la tarde de COPE a partir de las 4. Por cierto, que no solo el volcán de La Palma ha entrado en erupción en la isla italiana de Sicilia, el Etna también lo ha hecho esta misma mañana con la erupción de uno de sus cráteres que está emitiendo cenizas y lava. Allí su población está más acostumbrada a este fenómeno de la naturaleza. Y más cosas, la buena marcha de la vacunación y también de la pandemia, que está perdiendo fuerza, ha bajado la presión en los hospitales. Esto es sin duda una gran noticia. En el informe COPE que hoy te estamos contando, señalamos que a pesar de los buenos datos, el tiempo de espera para operarse sigue, eso sí, sin reducirse. Hay pacientes que esperan hasta 5 meses para ser intervenidos. María Gálvez, directora general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Se han paralizado, por ejemplo, los cribados de cáncer, se han pospuesto muchas pruebas y nuevos tratamientos que son necesarios para mantener una buena calidad de vida para muchos pacientes.
Bueno, y de nuevo, el precio de la luz que va a subir mañana miércoles un 17% y va a llegar hasta los 175,87 euros el megavatio hora. Es el segundo mayor precio de la historia. Y hoy también es noticia que la Audiencia Nacional investiga como atentado yihadista el atropello múltiple en una terraza en Torre Pacheco, en Murcia, en el que murió un hombre que estaba tomando algo en la terraza. Un suceso que ocurrió el pasado viernes. El conductor, un marroquí de 30 años, presentaba heridas por arma blanca y también murió en el ataque. Y muy atentos, no dejamos de mirar tampoco al cielo porque una nueva dana, lo que llamábamos antes gota fría, ha llegado a la península. Lo peor, en Baleares, con aviso naranja. También están en alerta otras 4 comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Esto que escuchamos es la intensa tromba de agua que a primera hora de esta mañana, en torno a las 6:30, caía en Cartagena y que también afectaba a varios municipios de la región. Caídas de árboles, inundaciones en bajos son algunas de las incidencias que se han registrado. Han llegado a caer hasta 60 litros por metro cuadrado. Y en un momento te voy a hablar de una historia de película que va a llegar al cine este viernes, la historia de Antonio María Claret. Bueno, aunque la isla de La Palma está acaparando la mayor parte de la actualidad informativa desde este domingo, pues en COPE seguimos tomando el pulso a la pandemia del coronavirus y te seguimos actualizando además los datos minuto a minuto. Y la comparación de las cifras que estamos recibiendo con los que hemos llegado a tener, pues nos arroja una buena tendencia. Y es que los principales indicadores vuelven a los niveles que tuvimos en el verano de 2020, el momento previo a la segunda ola. Ahora tenemos una incidencia acumulada de 83,4 casos. Los enfermos ingresados en las UCIs también han bajado de 1.000 enfermos. Está, de hecho, en 797. Y otro buen dato que tenemos que tener en cuenta es que siguen bajando los contagios, aunque no hay que perder de vista que Sanidad notificó ayer 5.988 casos positivos desde el viernes y, además, 118 fallecidos. Pero para no perdernos en los datos, vamos a ver las tendencias. Y hay, además, una significativa. Y es que todas las comunidades que están actualizando los datos, que lo han hecho durante el fin de semana, pues han comunicado cifras con ligeros descensos. Eso muestra que se está consolidando una tendencia a la baja en esta quinta ola. Y otro dato destacado, por primera vez de nuevo, hay una comunidad en situación de nueva normalidad, es decir, por debajo de los 25 casos. Se trata de Asturias, que tiene una incidencia acumulada de 21 casos por cada 100.000 habitantes. Es la primera comunidad que se desmarca del promedio nacional. Otro aspecto a tener en cuenta es que hay regiones que siguen dando paso a la desescalada. Es el caso, por ejemplo, de Castilla y León. Esta madrugada se han eliminado las restricciones en los horarios y en los aforos. Se habla ahora de riesgo controlado en ella. Y hay que ver también lo que está pasando en Cataluña. Allí han vuelto a abrir los espacios exteriores de los negocios de ocio nocturno hasta las 3 de la mañana. Y a estos nuevos pasos hacia la normalidad también hay que incluir a Castilla y La Mancha, donde se van a suprimir por completo los aforos en los espacios públicos y las limitaciones horarias. Sin duda, esta radiografía actual de la pandemia en nuestro país es el resultado del buen avance de la vacunación, de la campaña de vacunación, aunque a menor ritmo que, por ejemplo, el pasado mes de agosto, sigue todavía a buen curso y nos deja un dato de 36 millones de españoles con la pauta completa en este momento, o lo que es lo mismo, el 76% de la población general tiene las dos vacunas puestas. Y ese hito de 3 de cada 4 personas en España vacunadas representa un nuevo reto en la fase de superación de esta pandemia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y hoy también te queremos contar la historia de un hombre muy particular. Te hablo de Antonio María Claret. Él nació en Sallent de Llobregat, en la provincia de Barcelona, en 1807. En una familia de 11 hermanos. Su padre tenía un taller textil en el que trabajaban algunos familiares y también algunos obreros, un camino al que estaba destinado Antonio, pero él desde pequeño tuvo claro que quería ser sacerdote. Con 10 años, sus padres le buscaron un profesor de latín para comenzar la carrera eclesiástica, pero al poco tiempo falleció y como única opción comenzó a trabajar en los talleres textiles, donde pasó toda su adolescencia. Cuando parecía que estaba condenado a trabajar en esos talleres, se replanteó su vida y meditó la posibilidad de hacerse cartujo. El obispo de Vic, amigo de la familia, le conoce y le invita a entrar en el seminario diocesano para formarse antes de ingresar en la cartuja de Monte Alegre. Finalmente cambia de idea y vuelve al seminario para continuar formándose. Y al final, pues fue ordenado sacerdote en 1835 y destinado a la parroquia de Sallent, su localidad natal. Fue ahí donde descubrió que su vocación no estaba en la atención parroquial, sino como misionero. Comenzó entonces a predicar de forma itinerante por toda Cataluña, con gran éxito, a pesar de los convulsos años que vivía nuestro país. Pronto su predicación llegó a las Islas Canarias, pedido por el obispo local. A la vuelta, fundó en Vic la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, los misioneros claretianos, y a los pocos días el Papa le nombra arzobispo de Santiago de Cuba. Allí encuentra un clima político convulso, con intentos de independencia de la isla por parte de algunos grupos. Claret trata de mediar entre ellos y las autoridades, y lo hace con éxito. En el terreno pastoral prácticamente duplica las parroquias de las diócesis, pero el clima político continúa enrarecido y sufre un atentado. Un hombre le ataca con una navaja y le hiere en la cara y en el brazo. Escribe al Papa y le pregunta si debe abandonar la isla después de ese ataque. Un año después, vuelve a España. La reina Isabel II le elige como nuevo confesor y se establece en Madrid. Aquí comienza nuevamente una intensa labor apostólica. Es nombrado presidente del Monasterio del Escorial, se encarga de la catequesis de la familia real y realiza una importante labor de beneficencia con los más necesitados de la capital. La revolución de 1868 le obliga a salir al exilio junto a la reina. Un año después, sin dinero, se trasladó a Roma para participar en el Concilio Vaticano I y en 1870 después fallece en Francia, escondido en una abadía cisterciense de la persecución de los radicales republicanos españoles. 150 años después de su muerte, su vida, como has podido escuchar, una vida intensa, una vida desde luego de película, llega precisamente a las grandes pantallas.
La película extraordinaria, muy buena, muy, muy amena y interesantísimo. Descubrí un personaje como el padre Claret y todo lo que hizo en vida en un momento tan convulso.
La película ha reflejado en mí un padre Claret versión muy actualizada.
Pues es una película que os recomiendo a todos. Hay personajes o hay vidas en la historia que merecen ser cortadas y esta es una de ellas, ¿no? Como la verdad, como la lucha por la verdad merece la pena. Y este Claret pues es un ejemplo de ello, así que os invito a todos y si hace falta pago yo la entrada para que vengáis a verla.
Oye, que nos inviten al cine, que está muy bien, ¿eh? A ver esta peli, Claret, así se llama, y narra la vida del santo. El actor que interpreta al protagonista, Antonio Reyes, reconoce que conocer la vida de Claret pues le ha parecido una experiencia fantástica.
Ha sido todo un reto, ¿no? Porque primero que confíen en ti para un protagonista, eso ya es... hay que cogerlo con ganas y sobre todo pues me he empapado mucho de la biografía de Claret, que no lo conocía. No conocía ni la orden de los claretianos, o sea que imagínate. Pero bueno, ahí con Pablo estuvimos hablando bastante y estuve leyéndome una biografía, cogí otro libro también de Claret y la verdad que cuanto más leía, más interesante me parecía el personaje.
Bueno, el que se ha tenido que empapar también sobre la vida y obra de Claret es Pablo Moreno, que es precisamente el director de la película y al que podemos saludar ya en Mediodía Cope. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te ha llevado a interesarte por la vida del padre Claret? ¿Conocías su historia antes de este proyecto?
La conocía, pero como tantos otros, un poco así de manera superficial. Habíamos rodado en el año 2012 la película Un Dios Prohibido, por lo tanto sí que teníamos ya contacto con los misioneros claretianos, y en unas jornadas en Barbastro surgió la posibilidad de hacer una película sobre Claret, y dijimos, pues a por ello. Y a raíz de ahí pues empieza el proyecto y el descubrimiento, la búsqueda del verdadero Claret, que ha sido lo que he dedicado pues gran parte de los últimos 3 años.
No es la primera película, ¿no?, que diriges además sobre un personaje de la historia de la Iglesia. ¿Por qué tienes este interés en este tipo de personajes, en este tipo de biografías?
Bueno, son muy interesantes, ¿eh? Yo creo que estas figuras de la Iglesia, que en muchos casos son figuras ocultas, sobre todo la vertiente femenina, ¿no? Yo creo que es de justicia contarlas porque han aportado grandísimas cosas a nuestra historia y a la humanidad, ¿no? Estamos hablando que en este caso la figura de Claret pues es que es uno de los gigantes de españoles del siglo XIX. Y bueno, pues me gusta este tipo de historias. También es verdad que haces una y te llaman para hacer la siguiente. Y como nos gusta mucho todo este tema, pues siempre decimos que sí.
Bueno, además son figuras que tienen una importancia decisiva en la historia de España, en este caso también de la Iglesia. Yo lo que no sabía, fíjate, que el padre Claret había sido confesor de la reina Isabel II.
Sí, lo pasó bien mal. Pasó de ser un libertador porque se enfrentó a cuestiones de esclavitud en Cuba y volvió a España casi como un preso, como un esclavo, ¿no? En una prisión dorada, en este caso la corte española. Y hizo lo que pudo en unos tiempos además muy convulsos a nivel político y bueno, con muchas dificultades, pero bueno, salió para adelante como pudo.
¿Cómo ha sido la labor de documentación de aquella época? ¿Ha recibido, no sé si algún tipo de ayuda por parte de los misioneros claretianos que él fundó?
Sí, sin duda. Desde el primer momento teníamos un equipo montado con varias personas, historiadores y gente que me han ido ayudando en todo el camino. y muchísima documentación, no solo por la parte que ellos me facilitaron, sino también otras fuentes para contrastar y para, sobre todo, pues indagar más en los personajes y descubrir pues todos esos flecos que a veces son muy interesantes de contar.
Pablo, el viernes llega la película a los cines. Para acabar, ¿por qué tenemos que ir a ver Claret?
Bueno, porque es la historia de un personaje fascinante que probablemente mucha gente conozca o mal conozca. Invitamos a hacer una reflexión distinta sobre ese personaje, porque aborda unos hechos, la historia, muy desconocidos para la mayoría del público, y luego porque es una película muy bonita a nivel de fotografía, los actores están estupendos y la música es maravillosa, y yo creo que es un viaje muy emocionante.
Y está muy bien, además, en recordar capítulos tan importantes de nuestra historia. Pablo Moreno, director de Claret, mucha suerte con esta película y ojalá llegue además a muchas personas. Ha sido un placer hablar contigo en Mediodía Cope. Gracias, Pablo.
Igualmente, muchas gracias.
Pues el viernes Claret llega a los cines y a esta hora lo que llega es la firma de José Luis Restán, hoy sobre un libro con varios textos del Papa emérito sobre Europa. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Está dando que hablar un libro que recoge varios textos de Joseph Ratzinger sobre la identidad y misión de Europa. Lo nuevo en este libro son dos prólogos, uno del Papa Francisco y el otro del propio Benedicto XVI, en el que plantea la paradoja de que el ecologismo haya descubierto que la naturaleza establece reglas y límites que no podemos transgredir sin provocar una gran destrucción. Y sin embargo, esto no se reconoce para el hombre. Hoy falta una ecología del hombre que reconozca que poseemos una naturaleza que nos ha sido dada y que violentarla o negarla conduce a la autodestrucción. Con su delicadeza y sagacidad de siempre, Benedicto XVI sitúa un punto de arranque de la actual crisis antropológica en la separación entre sexualidad y fecundidad. Primero se pensó en que esto significaba una liberación. Ahora empieza a pensarse, ya no es ciencia ficción, en no confiar la procreación al encuentro amoroso entre hombre y mujer, sino planificar y producir a los seres humanos racionalmente. De esta forma ya no seríamos un don recibido, sino un producto planificado. Con otra derivada, aquello que se fabrica también se puede destruir, y así se explica la tendencia a ver el suicidio como un final planificado de la propia vida. Esta revolución cultural no se puede afrontar, como escribe el Papa emérito, con simples reclamos moralistas, sino que nos obliga a plantear la pregunta radical sobre quién es el hombre. ¿Es don e imagen de Dios o un producto que él mismo crea? Y en este caso, ¿en qué se basa su dignidad?
Gracias, José Luis. Según recoge el informe COPE que te estamos contando hoy, las listas de espera en sanidad han aumentado durante la pandemia debido a los protocolos de seguridad. Por eso te estamos preguntando, ¿te has visto afectado por retrasos? Por ejemplo, para una operación que tenías prevista, ¿has notado mayor espera en la cita con un especialista? Nos ha escrito Teresa, nos cuenta que su madre, de 87 años, pues a su madre le detectaron una arritmia a principios de agosto, pero dice que no le han dado cita con el cardiólogo hasta el 4 de noviembre. Así que ahí están esperando. Y más mensajes que nos han llegado a través del 637-230000. Estos son algunas notas de voz que nos habéis dejado.
Yo las listas de espera, gracias a Dios, no he tenido ninguna, pero me ha parecido bastante, bastante mejorable la asistencia de los médicos en sus consultas.
Para el traumatólogo que me vea, para junio del año 2022. Así que imagínate cómo está la seguridad social.
Cuando empezamos con lo de la pandemia, que nos quedamos todos en casa, justamente ese lunes, 16 o 17 de marzo, yo fui a hacerme una analítica. De esto ha pasado casi 2 años y yo no sé el resultado.
Pues sí, sí que están notando los retrasos nuestros oyentes. Queremos conocer tu opinión, tu experiencia en el 637-230000. Ahora, tu COPE local.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. ¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.